En los siguientes minutos con la profesora Sagrario Andar vamos a hablar del arte después del 68 y también dedicaremos los últimos minutos pues a dar unas breves pinceladas sobre cómo va a ser el examen final de la asignatura de Historia del Arte. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Podemos empezar quizá preguntándonos por qué 1968 es tan importante para el arte también. Pues por los cambios que se producen en él y de los que todavía, desde luego, pues somos herederos de alguna manera.
Sí, claro. En 1968 es el año de la Revolución de Mayo, casi romántica, muy festiva en Francia y sangrienta en la Plaza de México, ¿no? Es un año fundamental. De hecho, es la época de los últimos románticos. Marcuse y su recuperación del marxismo, los hippies, la contracultura, los primeros análisis de la sociedad del espectáculo por parte de Debord, las revueltas estudiantiles y tantas otras cosas, ¿no? Fue un momento de importantes cambios sociales y epistemológicos, pero también en la producción y en la recepción del arte. En la producción del arte aparecen muchas actitudes nuevas y muy distintas. Ya antes a Dada y al surrealismo se habían unido en los años 50 las propuestas de algunos artistas como Manzoni, como Klein, Fluxus y sus conciertos, la apuesta situacionista por la deriva, el hecho de que intenten interrumpir el ritmo habitual de las ciudades, apropiarse de los lugares. Después ya en lo que es nuestro arco cronológico, Ana Mendieta, Eva Hesse, Los Pobres Italianos, Boys en Alemania, Elio y en Brasil y tantos otros y tantas otras, ¿no? Muchas cosas han cambiado en las obras de todos estos artistas. La preocupación por el lenguaje, la presencia del espectador como un vector integrado en la obra, alguien fundamental para que la obra tenga un sentido, para que la obra esté activa. La apertura también hacia la acción, el cuerpo, el comportamiento, ¿no? Lo cierto es que todos ellos buscaban un arte nuevo. Otro modo de expresión que se alejara radicalmente del mercado y que se acercara finalmente a la política, un arte que volviera a tener contenido. Practicaban un arte, en fin, que estaba reaccionando abiertamente contra los mandamientos del todopoderoso crítico modernista Clement Greenberg. Clement Greenberg iba a ser uno de los personajes más criticados después del 68.
Hemos hablado de Clement Greenberg, quizá habría que saber por qué fue tan importante, porque ya en otros programas lo hemos nombrado, curiosamente, no siendo uno de los artistas, sino siendo un crítico, pero que tuvo casi una importancia filosófica en lo que dijo, ¿no?
Sí, no, es un teórico, además es un teórico potente, o sea, es un teórico fuerte, no es fácil discutir a Greenberg. Fue muy importante, no podemos olvidar que es el crítico que apoya abiertamente y le da su fundamento teórico al expresionismo abstracto, con todo lo que esto conlleva, ¿no? En el cambio en el modo de ver la pintura. Y ahora, después del 68, a Greenberg se le van a cuestionar muchísimas cosas. Se le cuestiona su alejamiento de lo político. Esto es lo más importante para los artistas nuevos, esa manera de alejarse de cualquier posibilidad de que el arte hable de política o tenga una posición política. Si recordáis lo que hablábamos de la contemplación desinteresada, el otro día esa contemplación desinteresada es, por supuesto, profundamente desinteresada hacia cualquier posición política, pero también se le discute su priorización de la pintura y, lo que es peor, dentro de ella, de la pintura abstracta. La pintura es el arte más importante, pero la pintura abstracta dentro de la pintura es la más rica, la que a él más le interesa más. Y se le discute su rígida definición de lo que es arte y lo que no es arte, algo que él hace constantemente. En fin, se le discuten prácticamente todos los pilares sobre los que él había construido su teoría.
Aunque se le discuta, todavía ahí está como figura importante. Bien, ¿y qué pasa en Estados Unidos después del expresionismo abstracto?
Pues por un lado, la primera respuesta al expresionismo abstracto viene desde el pop art, con Andy Warhol a la cabeza, y responde a los pintores expresionistas no solo con una nueva pintura figurativa basada en los medios de masas, que bueno, el alumno puede encontrar en las unidades didácticas ejemplos pues de la Marilyn Monroe de Andy Warhol o de la bandera de Estados Unidos de Jasper Johns, ¿no? Pero también responde con nuevos comportamientos artísticos, con formas diferentes de actuar en el arte, desde performance hasta casi, pues como hace Warhol con la Brillo Box, ¿no? Hasta una caja de un supermercado, una caja de detergente encontrada en un supermercado, él la coloca en una galería, la rehace en una galería como obra de arte. Por otro, al mismo tiempo que el pop art, El tipo de abstracción radical a la que había llegado el expresionismo abstracto se fue alejando cada vez más del espectador, se fue alejando cada vez más de la emoción, y su repetición llegó a hacerla verdaderamente insustancial, ¿no? Y muy, muy dirigida al mercado, muy, muy centrada en el mercado. Una segunda reacción, en este sentido, trasladó al action painting a una pintura abstracta, fría, impersonal, muy científica, con un color plano, brillante, muy ordenado, que se calificó como abstracción pospictórica y que casi parece hecha por una máquina, es decir, no hay ningún gesto del pintor.
¿Podemos poner algún ejemplo?
Sí, Frank Stella, claro, el ejemplo que el alumno va a encontrar en el libro, aunque son muchos los que forman parte de esta abstracción pospictórica, pero el ejemplo más importante es el de Frank Stella, con una obra muy reservada, muy intelectual y con una obra con unas tensiones muy sutiles de color en ella, ¿no? Pero en la que, sobre todo, lo importante ahora mismo es ver en la obra de Stella cómo se ha perdido todo ese gesto del pintor por el que apostaba el expresionismo abstracto. En cualquier caso, esta abstracción pospictórica se sigue moviendo dentro de los parámetros de una estética formalista pura y dura, sin ninguna referencia a otras categorías de la experiencia, políticas, ideológicas, personales, y que antepone a cualquier otro atributo pictórico, a cualquier otro, el mensaje, el contenido, lo que sea, antepone la calidad.
En este sentido, sí tiene pues una especie de unión, o tiene cosas iguales, digamos, o parecidas a lo que hablábamos en otros programas. O sea, que tiene cosas parecidas y cosas muy diferentes. La pintura ya no es lo primordial, pero sin embargo sigue estando con desprendimiento total de lo que es la política u otras cosas que estaban antes presentes.
Y la pintura sigue siendo lo primordial. Lo que pasa es que lo que ya no es primordial es el acto de pintar. El acto de la pintura ya no, es decir, las pinturas de Stella las puede hacer perfectamente una máquina. Ha perdido ese gesto, esa actitud gestual que tenía el expresionismo abstracto, pero la pintura sigue siendo fundamental. De hecho, Greenberg apoyó a muchos de estos pintores porque siguen dentro de esa estética formalista, ¿no? Pintores como Stella desafían, invierten todas las justificaciones románticas atormentadas de la pintura del expresionismo abstracto, del informalismo, proponiendo una nueva pintura limpia y metódica. Insisto, sin gesto, sin romanticismo. A veces casi tienes la sensación de que ni siquiera hay autor. Por eso se habla de la posibilidad de que esas pinturas las hagan máquinas.
Supongo que habría reacción de otros artistas.
Claro, hubo muchísimas. Bueno, al principio, la verdad es que es una, la abstracción pospictórica es una pintura con mucho éxito de mercado en ese momento, pero sí hay respuesta de otros artistas, fundamentalmente de artistas cercanos o relacionados con el pop. Pero es que además esta pintura tiene un problema en sí misma, porque toda la intransigencia de todos esos planteamientos teóricos de esta nueva abstracción provoca fenómenos de ida y vuelta alrededor de una supuesta pureza absoluta, entre comillas, de la pintura, que cuanto más estrechamente se acataba esa pureza de la pintura, más reducía el margen de creatividad de los pintores, ¿no? Y muchos artistas reaccionan contra esto, claro, y reaccionan, como siempre, con nuevas propuestas.
Estas propuestas también surgen teóricos importantes, al igual que hablábamos de Greenberg, hay otros nombres, ¿no?
Sí, pero ya no. O sea, no son teóricos en el sentido en que lo es Greenberg. Por ejemplo, ahora hablaremos del minimal, que es una consecuencia inmediata de toda la depuración de la abstracción pospictórica, y su teórico más importante es uno de los artistas, que es Robert Morris. O sea, los artistas ya empiezan a escribir, empiezan a plantear sus posiciones por escrito, no en el sentido en que lo hacían los sismos con manifiestos, sino en el sentido teórico de teóricos fuertes como lo podía haber sido Greenberg en su momento, Roger Fry o Rosenberg, del que ya hemos hablado. Y eso está muy claro, por ejemplo, en el caso del minimal, ¿no? En el caso de un movimiento como el minimal, que de alguna manera se puede entender como una depuración, como la consecuencia inmediata de toda la depuración pospictórica. El minimal, como todo el mundo Chávez, es un movimiento que trabaja en tres dimensiones, pero con formas muy limpias, con formas muy puras, cuadrados, rectángulos, colocados en instalaciones en una sala, y se puede entender cómo el llevar hasta sus últimas consecuencias lo que habían planteado en pintura pintores como Stella, ¿no? De todos modos, en el minimal también queda muy claro que ya desde hace tiempo las tradicionales categorías de pintura y de escultura habían desdibujado sus límites. En realidad, en una obra de Stella, y no solamente bueno, en el minimal, muy claramente, ¿no? Con obras como veremos ahora de Donald Judd, pero también en Stella, porque al perder la pintura esa capacidad gestual, esa capacidad de expresión, de alguna manera, pues no sabes si lo que tienes delante es una pintura o es un objeto pintado. Entonces, los límites entre la escultura y la pintura también se mueven. De todos modos, a partir de ahora acabará siendo no solamente difícil, sino absolutamente innecesario adscribir las obras a uno u otro género, ¿no? Pintura o escultura. Como decía antes, sin duda Robert Morris fue el teórico más importante del grupo y sus obras, siempre determinadas por volúmenes geométricos, muy gestálticos. Gestálticos quiere decir que responden a formas geométricas puras, cuadrados, rectángulos y tal, siempre estandarizados y muy repetidos, son de las más puras.
Hay también otros artistas, como por ejemplo Donald Judd o Dan Flavin.
Sí, trabajan en la misma línea que Robert Morris, pero sus obras entran más en la idea esta que hablábamos, de que es muy difícil decir si son esculturas o pinturas. En el caso de Morris, se les podrían, si nos empeñamos en mantener estas categorías, se les podría escribir tranquilamente la escultura, pero en el caso de Judd o de Dan Flavin, esto ya es imposible, ¿no? Ellos saben confrontar con muchísima sencillez, como todo el minimal. Bueno, ellos, Dan Flavin, por ejemplo, ¿no?, que trabaja siempre con tubos fluorescentes, pues sabe confrontar la materialidad de un objeto que es el tubo fluorescente, un tubo fluorescente de neón, comprado en un comercio, no creado por el artista. No tienen ningún interés en esa idea de la creatividad tan romántica, ellos trabajan la creatividad de otra manera. Confronta esa materialidad de ese objeto comprado con la inmaterialidad del elemento luz que tiene el tubo de neón y que genera un color, que genera color en unas estructuras que son estáticas, rígidas, muchas veces colgadas de la pared, dispuestas, pero siempre dispuestas de un modo indistinto, de manera vertical o horizontal.
¿Podemos decir que este es el principal movimiento que reacciona contra las propuestas del expresionismo abstracto?
No, surgen muchos y surgen de manera simultánea. En el 68, después del 68, es como si todo el río del arte, que tenía una dirección, una evolución desde el Renacimiento hasta luego el Barroco, llegábamos a la época moderna. Grinberg se encarga de hacer toda esa narrativa moderna, desde Manet hasta Picasso, toda la narrativa del arte moderno, como si ese río que iba perfectamente desarrollándose se rompiera en mil afluentes, en mil pequeños cauces que cada uno va por su lado investigando cosas diferentes de manera simultánea. Entonces tenemos el conceptual, el pobre, el lanar, el arte de acción, artistas individuales que no se adscriben a ningún movimiento y que también están investigando, ¿no?
El conceptual, por ejemplo, ¿podemos dar alguna pequeña nota sobre él?
El conceptual, por ejemplo, da un giro a todo el modo contemporáneo de entender el arte. El conceptual es uno de los movimientos con más herencia a partir de los años 70, 80 en adelante, ¿no? El arte conceptual, como su nombre indica, entiende el arte como concepto, es decir, valora muy por encima de la forma, valora la idea, el proyecto de la obra, muy por encima, insisto, de su formalización, es decir, de su construcción, de que la obra sea llevada a cabo. En sus textos, Joseph Kossuth, el primer artista teórico propiamente conceptual, presenta su idea del arte como tautología. Es decir, el arte es arte. Desde el principio establece una separación entre estética y arte, entre percepción y concepto, para llegar a la conclusión de que la pérdida de valor estético en el arte favorece la reducción del arte a lo mental, al hecho de que sea un concepto. Es decir, la estética de alguna manera está impidiendo o es un impedimento para que el arte se desarrolle mentalmente, se desarrolle como una actividad intelectual.
¿Algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, Kossuth hace, o repite muchas veces el mismo tipo de obra, uno y tres martillos, es un ejemplo muy claro, pero es un tipo de obra que luego repite en una y tres sillas o en obras parecidas, en la que él simplemente se limita a poner, a instalar en la sala una fotografía de un martillo de verdad y la definición en el diccionario de la palabra martillo. Con lo cual, él está cuestionando nuestros sistemas de representación y nuestros sistemas de verbalización sobre objetos reales.
También el arte povera surge casi paralelamente al triunfo, pues, de las tendencias minimalistas de las que hemos hablado.
Sí, muy, muy paralelo el calificativo, pero es muy diferente, ¿eh? El calificativo pobre alude a la cualidad tecnológicamente pobre de este arte en un mundo que es tecnológicamente muy rico. Y su tendencia más acentuada es la de emplear elementos extraídos de la naturaleza o de la realidad social. Los medios utilizados siempre son los más sencillos posibles, pero a la limpieza, la estabilidad y la neutralidad que demostraba el minimalismo se oponen ahora materiales corrientes, groseros muchas veces, fieltros, telas sucias o no sucias, pero telas baratas que en ocasiones incluso pueden deteriorarse con el paso del tiempo, es decir, materiales que no tienen por qué ser pasivos, sino que pueden ser capaces de expresar por sí mismos un contenido energético como plantas.
¿Y el land art?
Bueno, pues mientras el arte pobre recoge elementos naturales, el land art lleva la acción artística, saca la acción artística hacia la naturaleza, interviniendo muy activamente en ella, como vemos en el campo de relámpagos de Walter de María o en la espiral Yeti de Smithson, ¿no? Por eso en algunas de estas obras el acto físico de realizarlas o su degradación cobra una importancia especial. Especial en el sentido de que el acto físico de realizarlas es muy complicado en la naturaleza, sobre todo cuando son obras de gran tamaño, y su degradación es mucho más evidente, ¿no?, al estar siempre expuestas al aire libre, y además muchas veces son imperceptibles para un paseante que no esté advertido de que ahí hay una obra, una intervención en la naturaleza. Y así, bueno, pues hacia final del siglo casi todas las formas artísticas van revisando críticamente los conceptos heredados, van investigando, van revisando incluso el concepto de vanguardia, que todavía en los años 60 parecía intocable, ¿no? Por eso la posmodernidad o el pensamiento posmoderno supone una sustitución, un cambio, horizontes diferentes a los establecidos. El proyecto moderno, que se fundaba en un conocimiento racional y objetivo y una autonomía estética que ya hemos visto con Greenberg, parece que para muchos artistas no ha dado los resultados apetecidos, y nuevas formas de comportamiento en las últimas décadas del siglo, desde la nueva escultura a los comportamientos con el cuerpo, al videoarte o a los comportamientos políticos, a lo que se ha llamado activismo artístico en la calle, intentan plantear soluciones alternativas.
Podemos concluir diciendo que ahora mismo y en este momento hay tal diversidad que podemos ver todo tipo de artes.
Los artistas ahora mismo hacen lo que quieren. Bueno, filosóficamente han ganado ese derecho desde hace tiempo.
Pues vamos a continuar los últimos minutos, aunque sea brevemente, pero hablar un poco del examen final de la asignatura. Y nos podemos primero saber cómo va a ser, cuál es la estructura del examen de Historia del Arte.
Bueno, el alumno tiene una hora para realizar el examen y el examen se divide en dos partes. Una parte teórica en la que podrá elegir, le planteamos dos temas y él tendrá que elegir uno para desarrollar. Es una pregunta no muy larga, somos conscientes de que tiene poco tiempo. Y una segunda parte en la que tendrá cuatro láminas a comentar, de las que tendrá que elegir tres para comentar. Pero si desde luego, si se sabe las cuatro, que no duden en comentar las cuatro.
Tiene, por lo tanto, esa pregunta teórica a elegir entre dos, y de cuatro láminas, pues las tres, por supuesto, que más se sepa, y si sabe las cuatro, pues estupendamente,
claro,
porque
perfecto.
Mejor nota será. ¿Alguna exigencia a la hora de hacer el examen? Quiero decir, ¿qué es lo que debe cuidar? Aparte de, por supuesto, saber lo que tiene delante y saber del tema, pero ¿debe cuidar algo más para que sea más comprensible también lo que quiera decir?
Primero, tiene que tener cuidado con la síntesis, porque si tiene solamente una hora, que no se vaya por las ramas, que se ajuste a la pregunta. Las preguntas no son largas precisamente porque buscamos que se ajuste lo más posible a lo que le preguntamos, ¿no? Porque una hora es muy poco tiempo, parece mucho, pero luego se pasa muy rápido. Y en el caso de las láminas, pues que vaya al grano. Es decir, si sabe lo que es, si sabe lo que tiene delante, si sabe que lo que hay delante es la Catedral de León, que lo diga claramente: Catedral de León, arquitectura gótica, portal y portal. Si no sabe que es la Catedral de León, pues entonces que empiece a deducir si eso es gótico, románico, y que explique por qué lo deduce.
Y en el caso de la pregunta, ya se ha dicho que sea lo más sintético que se pueda, siempre con los conceptos claros, pero el tipo de pregunta no le van a preguntar de ninguna manera, pues el barroco. No. Así en general, porque eso sería imposible.
No podría en una hora hacerlo.
Se acota también la pregunta.
Sí. Se les puede preguntar a lo mejor la pintura barroca en España, no todo el arte barroco, o incluso solamente Velázquez, ¿no? La pregunta se acota lo suficiente como para que con una pequeña introducción ellos ya puedan ajustarse a la pregunta y les dé tiempo en el examen a hacerlo todo.
Todavía nos quedan pues unos días para hacer el examen. Y hay que dar quizá algún consejo que se acerquen a los materiales que la UNED pone en su alcance y que desde luego pone la asignatura, que son muchos.
Sí, si no lo han hecho ya, yo sí que les aconsejaría que entraran en la página web de la asignatura, que miren los foros, que miren las dudas que han tenido otros compañeros y sobre todo que miren los materiales en el icono de contenidos, que miren los materiales, las videoclases, las animaciones que hemos preparado, porque les van a ayudar a entender algunos de los temas que quizá encuentren más complicados.
Van a encontrar desde luego muchísimo material. Pues muchísimas gracias y ya en nuestro caso será hasta el próximo curso.
Muchas gracias, Isabel.